en tu voz. Esta boca nada de aire dulce como miel para el corazón. Es como descifrar claves del amor, tener la llave del portal del sol, entrar contigo aunque no se queme el intento, si es fuego el sentimiento.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, 7:04 minutos. Eso marcan los relojes en la República Argentina. Bienvenidos a este sábado 11 de noviembre 2017. Bienvenidos a esta mañana de campo por Nacional, la radio de todos, AM870. Y estamos inaugurando el programa número 257, segundo año de este ciclo, aquí en esta casa, en esta maravillosa casa nacional, que seguramente tuviste la oportunidad, si estuviste en Buenos Aires la semana pasada, de disfrutar, de conocer, de recorrer en contacto con su gente, porque se dio la noche de los museos y Nacional por primera vez fue parte de ese evento maravilloso. Abrió sus puertas con shows en la calle y con la posibilidad de que puedas vivir la transmisión en vivo, radio en vivo, con música, con la calidez de quienes hacemos Radio Nacional. Fue una muy, pero muy linda noche compartida y ojalá se repita. Seguramente el año que viene vamos a estar nuevamente con las puertas abiertas, pero desde ya Nacional ha brindado en muchas ocasiones, ha estado presente en muchos eventos, la Rural, Feria del Libro, Tecnópolis. Bueno, la radio abre sus brazos y te recibe, por supuesto, con el corazón abierto. 7:05 minutos. Ana Córcico, buen día. Bien, muy bien. Vamos a ver cómo arranca el día en Buenos Aires con una agradable temperatura primaveral, una mañana maravillosa para bajar un poco lo que fueron las temperaturas cálidas de veranito porteño ayer viernes.
13 grados 8 décimas en este momento, 66% la humedad y el cielo está despejado. La máxima para hoy, 27 grados, muy buen tiempo.
Estamos en Twitter, arroba Marcelo Pinto, ok, y estamos también a través del WhatsApp Nacional a este número.
11-65-84-08-70.
¿Me repite, por favor?
11-65-84-08-70.
Ha sido usted muy amable y por eso ya empieza a andar el mate.
Me gané un mate.
Pero por supuesto, este y muchos más, ¿eh?
Bien, gracias.
Como el que le vamos a acercar en algún momento a Gaby Ceni, que está ahí en la puesta en el aire.
La Gaby.
Como también vamos a ver si se lo gana
Fernando Lapoqui.
Gana Fernando Lapoqui, nuestro productor.
Sí, ¿por qué no?
Que está haciendo lo posible por conseguirnos unos auriculares para poder conversar con los entrevistados que ya tenemos comprometidos.
Sí.
Y sí, sí, y si lo pedimos a Fernando Lapoqui, va a ser posible.
Se lo pedimos a otro estudio también.
Sí, sí, los compañeros de Radio Nacional que nos van a dar una mano en el resto de las radios que están transmitiendo aquí desde Maipú 555 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde hacemos pie para recorrer la Argentina y simbólicamente lo vamos a hacer con los pronósticos que después nos va a acercar Anita en el transcurso del programa. Porque vamos hasta las 8, porque Nacional tiene transmisión de fútbol, hoy juega la selección, está visitando Moscú, está en Rusia, lo que va a ser... No es mi tema, pero bueno, la Argentina está pendiente, ¿no? A partir de las 10 de la mañana, lo que es este partido amistoso, reinaugurando el principal estadio que va a tener Rusia 2018, el Mundial de Fútbol, y la expectativa de ver a un Messi en su mejor momento, una selección en su mejor momento, con la ilusión de levantar la copa allá por fines de julio.
Así,
¿no?
Sí.
Que es cuando termina el evento. Bueno, 7-8 minutos. Ahora sí, nos metemos con las noticias. ¿Viste? Mira, acá llegó.
Llegó. Sí, Fernando Lapoqui se lo propone.
Me hacen acordar a los que yo usaba cuando era chico, cuando me sentaba en el tocadisco, ponían les robaba los LP a mi viejo y me ponía a escuchar música. Bueno, así de grandes.
¿Qué escuchabas en el tocadisco?
Son vintage, dice Fernando. Claro que sí, son más grandes que mi cabeza. Bueno, los vamos
Pero
a...
Bien valen.
Sí, por supuesto. Vamos a darle un buen uso a partir de este momento. Noticias, resumen, semana en nuestra agroindustria con esta presentación.
Estas son las noticias más destacadas de la semana que pasó. Estos son los títulos de la semana.
aprieta, el auricular.
Entonces, es de aquella época.
Sí, sí. Que no se escape el sonido. Bueno, vamos con el Luis Miguel Echeverri, con el designado ministro de Agroindustria, que va a tomar posesión de su cargo el próximo 21 de noviembre, que está armando su equipo. Le han prestado una oficina en Casa Rosada. Le habría propuesto la jefatura de gabinete del ministerio al productor Santiago del Solar, hombre muy capacitado, por cierto. Pero bueno, esto es parte de los nombres que están en danza, que se empiezan a conocer, ningunos confirmados todavía por el momento. Bueno, se reunió en estos días con el senador entrerriano, el senador nacional Alfredo De Angeli, entrerriano al igual que Echeverri, por cierto, y están definiendo los temas para la gestión a partir de dentro de 10 días nada más, cuando esté asumiendo Echeverri el Ministerio de Agroindustria. Hay inquietud, por supuesto, en los trabajadores del INTA, en los trabajadores del SENASA, entre otras de las entidades que responden a agroindustria, por los posibles recortes de personal por un lado y presupuestarios para 2018. Ayer estaba prevista una marcha de los trabajadores del INTA y hubo un informe del Ministerio de Modernización que está alertando. Modernización hizo un relevamiento en los últimos dos años, es decir, en el inicio de gestión de Mauricio Macri, para ver el estado de situación de muchas de las de los ministerios, secretarías y otros entes que dependen del gobierno. Bueno, alerta este informe de que en el INTA hay 750 trabajadores que sobran. Esto lo digo entre comillas y para jugar un poco con la ironía, no sobran trabajadores en ningún lado, en realidad hay que ver qué funciones se le reasignan en todo caso y cómo se manejan los presupuestos, y si hubo errores en administraciones anteriores, bueno, corregirlas sin que esto redunde en pérdida de puestos laborales. Así que hay mucha preocupación por lo que pueda llegar a pasar con la asunción a partir del 21 de noviembre, cuando asuma Luis Miguel Echeverri, no porque Echeverri sea el demonio o se convierte en el demonio de Tasmania y se lleve todo puesto, sino porque justamente si empiezan a circular este tipo de informes y relevamientos, bueno, no auguran un buen comienzo, entre otros tantos frentes de conflicto que va a tener que manejar, administrar Echeverri cuando arranque su gestión, muchos de los cuales te lo contaba la semana pasada. Entre otras cuestiones, lo primero que tiene que resolver Echeverri es la posibilidad de armar el equipo que lo vaya a acompañar en los dos años que tiene hasta el final del gobierno de Mauricio Macri, con los resultados que se esperan, por supuesto, pero hay muchas cuestiones que ya por estos días, aunque no se manejaron directamente desde Agroindustria, sí tenía mucha injerencia. Hablar, por ejemplo, de la cuestión de los impuestos al vino, que finalmente el gobierno decidió marcha atrás como una moneda de cambio para las negociaciones que se vienen con los gobernadores. Bueno, allí hay un alto componente laboral, 70% de componente laboral, que tiene que ver con la producción vitivinícola en la Argentina, y todo lo que es la reforma fiscal y tributaria, por supuesto, también tiene que ver con la producción y con la agroindustria en nuestro país. Si no, pregúntenle a María Eugenia Vial, pregúntenle a Schiaretti, gobernador cordobés, que van a estar tratando sus legislaturas en los próximos días, las leyes de presupuesto y las reformas también que tienen que ver con el inmobiliario rural. Y ahí hay muchísimo, pero muchísimo enojo con las entidades, ¿no? Y ahora te voy a contar qué pasó con ese tema. Hablando de reforma tributaria, el gobierno dio marcha atrás con la aplicación de los impuestos internos a los vinos, a los espumantes y a las cervezas. Los industriales que no están muy conformes son los del resto de las bebidas, entre ellas las bebidas gaseosas, que están reclamando el mismo tratamiento, tanto para las gaseosas como las aguas saborizadas, como las bebidas espirituosas. Y ya hay luces amarillas encendidas desde el sector del azúcar. La Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta recordaron que Coca-Cola acaba de anunciar en las últimas horas en los Estados Unidos que si aumentan los impuestos internos a las bebidas gaseosas van a dejar de comprar derivados de citrus en el NOA y otros productos de economías regionales. Entre 500 millones y 1.000 millones de dólares son las inversiones propuestas por Coca-Cola para los próximos años y que se irían retirando si se da esta situación. Y lamentablemente si empresas como esta, que son multinacionales, que tienen un peso enorme en los países donde están instalados, ponen esta amenaza, bueno, de ahí se agarran obviamente para hacer sentir su reclamo los sectores de la producción. 100.000 toneladas menos de venta de azúcar a las embotelladoras sería el resultado que obviamente al no ser compradas por estas empresas en Argentina se tienen que exportar, pero a precios mucho más bajos, digo bien. 7:14. Ana, con un pronóstico vamos completando la información.
Hablabas de vinos. Mendoza, 19 grados 8 décimas, humedad 48%. El cielo está parcialmente nublado con una máxima estimada en 30 grados. Muy buen tiempo.
Bueno, decía, impuesto inmobiliario rural, no solo bonaerense, sino también de Córdoba. Uh-huh. CRA estimó que el revalúo inmobiliario va a costar 4.000 millones de pesos a los productores bonaerenses. Por este incremento en la tasa de entre el 40 y el 75%, dicen que la suba duplica la tasa de inflación anual, lógico. Por eso es que dicen también desde Carvap que no tiene lógica alguna este porcentaje que se está manejando. Bueno, esto significa otro fuerte golpe a los productores, y advirtieron en una nota difundida esta semana que el gradualismo de las cuentas fiscales y la provincia de Buenos Aires no es la excepción, lo siguen pagando los productores. Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, su flamante presidente, dijo que ven con una alta preocupación el tema. Destacó Pellegrina que el bolsillo del productor está más flaco que el año pasado. Esto respondiendo a una pregunta que le decía Fernando Bertello, nuestro colega del diario La Nación, que entrevistaba justamente a Pellegrina. Pero Pellegrina hablaba de que hay que tener cautela, lo mismo que había dicho Echeverría aquí en nuestro programa cuando todavía era presidente de La Rural, y que hay que analizar caso por caso cómo va a impactar en los productores esta situación del aumento en el inmobiliario rural complementario. Claro, Pellegrina dice, acá lo que más está erosionando los bolsillos de los productores es la inflación. También Federación Agraria criticó el aumento inmobiliario, se encuentran movilizadas y atentas las bases ante la situación actual. Los chacareros dudan en seguir con la explotación de sus chacras o venderlas, dijo Jorge Solmi, coordinador bonaerense de Federación Agraria Argentina. Ana.
Córdoba, 12 grados 3 décimas, humedad 81%, cielo algo nublado, máxima 29 grados, también hay buen tiempo.
Bueno, ahí estamos. Algunas de las noticias, un poco este resumen que nos ha quedado corto. Vamos a seguir hablando de, por ejemplo, la reunión de la Corte Suprema con los representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, por la situación de la Picasa, las diferentes propuestas del gobierno nacional y de las provincias por obras. Y para ver cómo se administra el agua en este caso. El biodiesel, que ha sido tema nuevamente esta semana, porque Estados Unidos confirmó la aplicación de esos aranceles, que entre los que se aplicaron en agosto y estos que se confirmaron esta semana, bueno, hacen prohibitiva el ingreso de este producto, porque supera el 100%, 130, 136%, debería pagar las empresas que quieren ingresar con el biodiesel a los Estados Unidos, y esto por supuesto hace que sea inviable el negocio, y esto va a ser, como ya se ha explicado anteriormente, que el precio en el aceite de soja, bueno, se derrumbe. Hay que ver cómo sigue esta cuestión, y desde ya el gobierno argentino advirtió que va a avanzar con una presentación ante la Organización Mundial del Comercio contra los Estados Unidos ante esta queja, ¿no? Porque, ¿qué dicen los Estados Unidos? Que la Argentina está haciendo dumping, para poder ingresar con ese producto a un precio aún más competitivo. Pronóstico, ¿hacia dónde nos vamos?
Hacia Jujuy, ¿te parece bien?
Muy bien.
Zona donde va a llover durante, posiblemente llueva a la tarde, en Jujuy, 15 grados 8, el cielo está algo nublado con niebla, posibles lluvias, como te decía, también en Salta con 13 grados, Catamarca con 23 grados 5 décimas, posibles lluvias, máxima 24 grados, y mirá la temperatura que hay en Salta, en Catamarca 23.5, en Tucumán 22.7, también posibles lluvias por la tarde, con una máxima de 30 grados.
Muy bien, ahí estamos, 718, Marcelo Pinto, ok, recordamos el WhatsApp nacional, Ana.
11, ya te digo bien, porque yo soy visita en la AM, 11-65-84-08-70, lo reitero, 11-65-84-08-70, allí dejó un mensaje, Cele de Mendoza, de San Rafael, manda muchos saludos.
Gracias, Cele, un beso grande a toda Mendoza, ¿eh? Están felices los mendocinos, y bien hacen los mendocinos, sanjuaninos y muchas otras provincias que producen vino, sí, después de que, claro, bueno, decidieron no aplicar, al menos que no esté incluido en este proyecto que empieza a discutirse ya esta semana. Uh-huh. Bueno, hacemos el cierre de este segmento y tenemos mucho más para compartir.
Bien. Agricultura, ganadería, lechería, vitivinicultura, en Mañana de Campo, apicultura, nuestras producciones.
Este parpadear junto al despertar. El programa se pasa volando. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque voy a hablar de la carne de pollo, ¿eh? El alimento tradicional argentino. ¿Quiénes dicen esto? Los amigos del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo. Por el Día de la Tradición, ¿no? Que fue ayer 10 de noviembre. Y algunas cifras de lo que es en la actualidad, lo que consume cada habitante. Son alrededor de 44 kilos de carne de pollo al año. Esto equivale aproximadamente a 3 porciones por semana. A casi el 35% del total de proteínas de nuestra alimentación. Bueno, información que nos acerca los amigos de SINCAP. Bueno, muchas gracias. Y hablando de pollo, por eso hago este cruce de información, primero para hablar de la carne de pollo, pero también para hablar de lo que es la Fiesta Nacional de la Avicultura, ¿no? Y el Día de la Tradición, porque comenzó ayer justamente, viernes 10 de noviembre, arrancó esta fiesta, ¿a dónde sino? En Crespo, en la provincia de Entre Ríos. Fiesta que va a continuar este sábado, a partir de las 16, en el predio de la avicultura, con la maratón Fiesta Nacional de la Avicultura, largada y llegada en la calle 3 de febrero, por la noche la apertura de escenario artístico, que los va a tener, entre otros, a Los Palmeras tocando allí en esta fiesta y engalanando. El cierre de este evento va a ser mañana 12, domingo 12 de noviembre, es el tercer día de la Fiesta Nacional de la Avicultura, y allí va a haber otros artistas de la talla de Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto, Torito Vitales, pero más allá de la cuestión artística está la cuestión productiva, ¿eh? ¿Qué estamos escuchando? ¿Están sonando los Palmeras? Mira, escucha que te lo vas a disfrutar esta noche, dale. Bueno, parranderos, esta noche los entrerrianos allí en Crespo, simplemente para ilustrar, porque seguramente va a estar allí moviendo las caderas, una buena compañía, Carlos Folmer, que es productor de huevos de la localidad de Crespo. ¿Cómo estás, Carlos? Marcelo Pinto te saluda aquí en Nacional, la radio de todos, te escucha el país. ¿Cómo va?
Buen día, Marcelo, para volver a todos los oyentes.
Bueno, Carlos, gracias por atendernos a esta hora, un sábado, ya, por supuesto, habiendo disfrutado de las primeras horas de esta Fiesta Nacional de la Avicultura. Pero hoy te llamamos justamente para hablar de lo que vos sabés, que es justamente la producción de huevos, y Entre Ríos y puntualmente Crespo, como el epicentro, si se quiere, de la producción de huevos en la Argentina. Nosotros lo que proponemos con este espacio, Carlos, y por eso te contactamos, es que nos cuentes de qué se trata la producción de huevos en nuestro país. ¿Cuánta es la producción? ¿Cuánto es el trabajo que genera? Y qué mejor que contarlo en este marco, ¿no? En esta fiesta nacional que comenzó ayer y que va a continuar durante todo el fin de semana.
Sí, la verdad que Crespo es el epicentro de la del Entre Ríos. Antiguamente era Concepción del Uruguay, hoy es Crespo, la capital de la agricultura, por la razón de que acá hay la mayor producción de pollo y de huevo. Uh-huh. De huevo tenemos una producción muy grande. El crecimiento de los últimos años ha sido muy importante. Tenemos muchas aves proveedoras. Se ha traído todas estas instalaciones nuevas y la producción es muy grande en la zona de Crespo. Y ahí influye a todo el país, al norte, al sur, a Buenos Aires, a todas partes. Te escucho.
No, te quería consultarte, Carlos. Contanos, ¿cuál es la producción de huevos a nivel nacional y cómo acompaña el consumo interno?
No, realmente es importante el crecimiento que ha habido este último año en el consumo, porque aumentó mucho la producción, pero también aumentó mucho el consumo. prácticamente que es de 240 huevos que estábamos hace 10 años atrás per cápita, hoy estamos alrededor de 300 huevos per cápita por año. Es muy importante eso para que se consuma todo el huevo que se está produciendo. Uh-huh. Está bien, hay parte que se está exportando, pero muy poco, porque hay mucha competencia con los otros países, así que tenemos un costo muy alto todavía, tenemos que bajar mucho los costos para poder competir a nivel mundial.
En cuanto al consumo, Carlos, unas cifras que hemos difundido en las últimas semanas hablan de que la Argentina está quinta a nivel mundial en lo que se refiere al consumo de huevo, pero la producción de huevo no solamente es para el consumo de huevo fresco, sino que también que tiene un peso importante lo que es la industria.
Sí, la verdad, digo, tenemos una industria muy importante en Crespo que está consumiendo mucho huevo y está exportando al mercado común, a todos los países asiáticos. Es muy importante, en los últimos años han surgido las rotuladoras de huevo, las fábricas de huevo en polvo, y consumen mucho mucho huevo en el mercado, porque hoy la ama de casa también está adoptando mucho el huevo en polvo. Uh-huh. No solamente el huevo fresco, sino el huevo en polvo.
Claro, porque, a ver, para que nos des un detalle, Carlos, para entender esto, ¿qué es el huevo en polvo? ¿Para qué lo usa la industria? La industria alimenticia utiliza mucho huevo en polvo para diferentes alimentos.
Sí, para todo lo que sea galletita, fideo, todo lo que incluye huevo, ya prácticamente huevo fresco no se ocupa, se ocupa todo huevo en polvo. Uh-huh. La fideira es más importante, la mayonesera. Todos ocupan ya prácticamente huevo en polvo, no ocupan más huevo fresco, ¿no es cierto?
Carlos, ¿cuántos productores tiene, no solo Crespo, si tenés a mano cifras a nivel nacional? ¿Cuántos productores hay? ¿Cuánta mano de obra da la producción de huevos en la Argentina?
Es muy importante la mano de obra, la cantidad exacta no te puedo decir de los productores de huevo que hay, porque últimamente hay menos, pero con mayor producción, ¿no es cierto? No te puedo decir, pero la producción acá en la zona es alrededor de 300 productores que tienen gallina. Hay una variable de entre 10.000 y 500.000 gallinas. Es lo que es la cantidad de aves que tienen. Los productores de 10.000 son aquellos que tienen, es una empresa familiar, que trabaja la familia, que tiene esa poquita gallina, y tienen tambo, tienen, hacen algo de agricultura, y es una pyme chiquita del campo. Uh-huh. Después están las empresas industriales que tienen hasta 500.000 gallinas, ¿no es cierto? Que tienen su fábrica de alimentos, tienen su producción de grano, muy importante la producción que tienen, pero muchas empresas chiquitas también hay, y muchos acopiadores que están llevando a Misiones, como te decía hoy, a toda parte del país.
¿Cuál es el nivel de tecnificación, Carlos, que tiene la producción de huevos?
No, hoy estamos muy muy bien en tecnificación. Acá, los últimos 10 años ha entrado toda la tecnología. La tecnificación, hoy estamos en un 70% ya de prácticamente de gallinas ya tecnificadas. Bueno, ahora se viene la nueva tecnología que está exigiendo el mercado común, que es la gallina en semi-libertad, porque dicen que la gallina que está en jaula como está hoy un día, tiene un estrés. Y eso se transmite al huevo. Bueno, eso es toda una política que han inventado los europeos, seguramente para renovar todas las instalaciones. Uh-huh. La gallina en semi-libertad equivale a decir que la gallina está en la jaula, pero puede salir al campo. Puede bajar de la jaula, salir de la jaula, va y come y después sale al campo. Y vuelve a su jaula, pone su huevo y así. Eso es un nuevo estándar que tiene en las gallinas hoy día, ¿viste?
Sí, Carlos, es muy interesante este punto que tocas, porque así como lo va a comenzar a exigir en el huevo con certificaciones, con controles, y sobre todo teniendo en cuenta lo que pide la Unión Europea, de aquí en adelante hay que estar muy atentos y va a haber que cumplir. ¿Por qué? Porque está muy cerca, al menos en los papeles o en las declaraciones públicas, lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y esto tiene mucho que ver con lo que exige el consumidor, o al menos lo que determinados sectores de la comercialización van justamente a pedirle para poder exigirle al consumidor mejores precios, ¿no? Porque a través de esta certificación que le van a exigir al productor, se la van a trasladar al consumidor, y el consumidor va a pagar más por esas certificaciones, ¿no? En los productos que después compren la góndola, con gallinas justamente que tengan este cuidado por parte de los productores.
Sí, va a tener un aumento del costo del precio final del huevo, ¿no es cierto? Porque sí. Van a producir mucho menos esas gallinas, y eso va a elevar los costos. Va a ser para una cierta cantidad del público que realmente va a poder, porque va a haber un 30% de aumento de ese precio al otro precio de las jaulas convencionales. Y el público que va a consumir ese huevo va a tener otro poder adquisitivo, porque no lo va a poder consumir todo el pueblo argentino.
Esto obviamente no es a corto plazo, ¿eh? Pero hay que estar atentos.
A largo plazo, sí, señor.
Estas exigencias se van a ver cada vez más en todas las góndolas, ¿eh? La cuestión de la certificación, lo hemos hablado aquí en el programa con otras producciones, lo que es la huella del agua, el cuidado del medio ambiente, la huella de carbono, etcétera. Hay otras cuestiones que vienen con las exigencias principalmente de la Unión Europea, pero de otros mercados también. Bueno, Carlos, ya primero agradeciéndote el tiempo y toda esta explicación, contanos cómo viene en 30 segundos la fiesta que se está realizando allí en Crespo. ¿Qué es lo que ha sucedido en la jornada de ayer y qué es lo que falta todavía para seguir disfrutando de este evento de la Fiesta Nacional de Agricultura?
Bueno, bien, dijiste el programa ya para esta tarde, esta noche y para mañana. Bueno, anoche tuvimos la inauguración, prácticamente vino el vicegobernador, vinieron dos senadores, estuvieron paseándose por el estado, todos los estados. Está muy linda la fiesta, realmente aquellos que escuchan y están cerca, aunque quieran venir de acá de la zona de Santa Fe, de la provincia del Río, está muy linda la fiesta, hay muy, muy variadas cantidades de stands. Muy buenos comedores han puesto el pollo al disco, que hace la comisión nuestra de la fiesta de agricultura. Marchó muy bien anoche, tiene mucha buena aceptación, es una novedad para todo el público que asistió, fue y comió, quedó muy, muy encantada con la preparación. Así que les invito a todos que se pueda acercar a esta noche y mañana a Crespo. Estamos realmente muy contentos de recibirlo y lo vamos a atender muy bien y van a salir muy confortados de Crespo.
Carlos Folmer, productor de huevos de la localidad de Crespo, en la provincia de Entre Ríos. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco estos minutos y, por supuesto, el deseo de que tengan una gran fiesta en lo que resta de esta segunda jornada y mañana ya el cierre en esta Fiesta Nacional de Agricultura.
Sí, no tenés nada que agradecer. Cuando quiera, llamame, con gusto, vamos a charlar sobre el tema del huevo y del pollo. No, gracias por todos los conceptos que ha visto el Crespo. Y bueno, hasta cualquier momento, ¿eh?
Fuerte abrazo. Carlos Folmer, a las 7:32, nos vamos con este pronóstico, Ana.
Justamente en Crespo la temperatura 19 grados, la máxima para hoy es de 27, muy buen tiempo, mañana mínima 12 grados, máxima 29 para la fiesta de la avicultura.
8 de la mañana, ese es el destino. Nosotros tenemos todavía mucho por compartir. Esto es Mañana de Campo, esto es Nacional, la radio de todos.
Mañana de Campo, con la conducción de Marcelo Pinto. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hoy, desde las 9 de la mañana, los goles se mudan a la ciudad de Moscú. Rusia-Argentina. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Rusia-Argentina. para ir calentando motores rumbo al Mundial 2018. Vivilo por Nacional, la radio de todos.
Expo Bici and Run, quinta edición. La ciudad te invita a descubrir lo mejor del mundo bike and run en la rural. Saltos, freestyle, test ride y muchas actividades más. 11 y 12 de noviembre, 10 a 20 horas, ingreso por Plaza Italia, la rural.
Hola, nos saluda Carlos Ulanowski. Sí, Carlos, para que no se olviden del lugar del otro, entrevistas dobles, les recuerdo que los próximos dos invitados son Luciano Di Vito y Jorge Bernárdez, autores del libro El fin del periodismo. El lugar del otro, entrevistas dobles, sábado 18 a 19 por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7 de la mañana, 33 minutos.
Nos escuchás también en Santa Rosa, por FM 95.9.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio, el lado B de las noticias.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional AM870.
Continuamos con Mañana de Campo.
Siete de la mañana, 35 minutos. Recién me contaron que estos auriculares vienen desde el control central. Gracias a los amigos del control central, que los saludamos poco y hacen mucho por nosotros.
Sí, ahí está dos compañeros. Lo vi a Santiago y también lo vi a otro de los compañeros de la semana. Que es,
Está bien, muy bien. No, son dos compañeros, pero no son dos gardenias. Como uno de los programas que está nominado al Martín Fierro de Radio, que se va a entregar hoy dos gardenias con la conducción de Eduardo Aliberti por programa musical. Después tenemos programa nocturno con Mira lo que te traje, dos grandes, dos titanes, dos tanques, Bobby Flores y el maestro Héctor Larrea. También el programa cultural educativo Historias de Nuestra Historia, a cargo de Felipe Piña, vecino el mío de Caballito, y en la operación técnica Luciano Chiquito Profili. Chiquito que lo vi el lunes, fue que se entregaron los diplomas la gente de Aptra, Hacienda Saavedra al 200, estuvimos allí, yo estuve acompañando, yo no estoy internado para nada, estuve acompañando a una amiga que esta noche a ver si se lleva el Martín Fierro, a Marcelita Ojeda, que le mando un beso enorme, grande, claro. Periodista Marcela, que en esta casa tiene mujeres de acá, pero que está nominada, como mejor movilera. Uh-huh. Por su trabajo en Radio Continental. ¿Qué? Pero ella tiene el programa que sale, se emite los domingos, aquí en la mañana. Así que Martín Fierro de Radio, esta noche, a partir de las 21:30, transmite América, el canal América, y va a tener homenajes, entre otros a Fernando Bravo por sus 50 años de trayectoria en radio, a Magdalena Ruiz Guiñazú, también los 30 años de Riverito como locutor, y el aniversario 84 de la Oral Deportiva. Bueno, son todos, por supuesto, grandes nombres de la radiofonía argentina. Y bueno, y Nacional, que también estará allí para poner lo suyo, para engalanar una gran noche de la radio, el segundo año en que se desdobla el premio, primero televisión y después a la gente de radio, a la pasión por la radio. Bueno, voy con un pronóstico, ¿tenemos?
Así es, en Paraná, Entre Ríos, está Mario, a 20 kilómetros de Crespo. Nos dice que está, manda muchos saludos.
¿Irá a la fiesta?
Sí, seguramente, dice que lo acompañamos toda la semana, porque este programa que hace vos, bueno, obviamente. 16 grados, 9 décimas en Paraná, 79% la humedad, el cielo está algo nublado, máxima 28 grados.
7:38, vamos para contar, recordarles que ya esta semana se viene el simposio de reproducción y nutrición de bovinos de leche en el marco del Plan Más Leche. Es la tercera edición, 16 y 17 de noviembre, Universidad Católica Argentina organiza Mastelone Hermanos. No se pierdan porque van a ser dos jornadas con temáticas variadas que se complementan entre sí, por supuesto, hablar de que no solo tiene que ver con la producción, con la tecnología, sino también con el mundo del trabajo y con el futuro de la producción, ¿eh? Con una primera jornada que arranca al mediodía y una de las charlas será mejorando la producción mediante herramientas tecnológicas. Va a estar allí como presencia internacional el doctor Raymond Nivel, especialista en reproducción. Más tarde, la tecnología como herramienta para la gestión de la empresa lechera, la doctora Hilla Kroll, que es jefa de investigación en reproducción, y por la tarde también el día 16, el jueves, la importancia de la calidad de leche en la nutrición de las personas a cargo del doctor Abel Albino, que es el fundador de CONIN, que es la cooperadora de la nutrición infantil. Y ya la segunda jornada, también muy interesante, el futuro del trabajo, que están necesitando las nuevas generaciones, a cargo de la licenciada Paula Molinari, y la robótica y tecnologías en lechería de precisión, que lo tendrá como disertante el doctor Santiago Utsumi, que es profesor asistente del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Michigan. Presencias nacionales e internacionales con el presente y futuro de la tecnología aplicada al tambo. El doctor Cameron Clark, que es investigador senior de la Universidad de Sydney en Australia. Bueno, la verdad que es imperdible este simposio de reproducción y nutrición de bovinos de leche que lleva adelante Mastelone Hermanos, un clásico ya tercera edición, que tiene además la elección de los ganadores y la entrega de los premios del concurso Crianza de Primera, que por supuesto es el resultado de todo un año de trabajo, reconocimiento y poner en común las experiencias de los tamberos, y hacen por supuesto que esto tenga como resultado una mejor producción para la lechería argentina. 20 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Nosotros seguimos de esta manera, Mañana de Campo.
Las buenas noticias también son responsabilidad de todos. En Mañana de Campo, Agroinfo Social, con Pablo Gandino.
Esa es la presentación, amigo, como usted bien se lo merece. ¿Cómo estás, Pablo?
Al Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente, Pablo, este ratito que nos encuentra aquí con la pasión por la radio, con la pasión también por las noticias, en este caso del sector agroindustrial.
Sí, la verdad que te escuchaba con mucha atención con respecto al tema Martín Fierro, y es la pasión compartida o la pasión unida, ¿no? Los temas que tienen que ver con el campo a través de la radio. Y lo primero que tengo para decirte, ya que vos mencionabas a CONIN, es que la filial de Tandil recibió el apoyo, va a recibir el apoyo de la Fundación Cargill, una de sus marcas, Provimi, y un distribuidor, La Batea, que se unen en un programa que promueve un concurso de proyectos de acciones comunitarias a través de apoyo en dinero para el desarrollo comunitario local. Así que es bueno que las empresas se comprometan con sus áreas de influencia, con sus distribuidores, y que juntos puedan hacer un desarrollo local un poco más intenso que siempre se necesita. Tengo cuestiones de agenda, así que le recomiendo a tu audiencia que tome papel y lápiz, o que lo anote en la compu o en el teléfono, porque el 5 de diciembre, entre las 9 y las 3, en el Salón de Actos de FAUA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se va a desarrollar una charla que se llama Producción Agropecuaria, Salud y Ambiente. Esto que tanto nos preocupa, que tanto nos interesa, que es el cuidado del medio ambiente relacionado con la producción. También hay otros temas para agendar. En noviembre, en este mes, el 14 y el 15, se realiza el primer Congreso Nacional de Fitosanitarios. Esto lo organiza CASAFE en Salta. Es muy interesante que que la participación y sobre todo la difusión de los conceptos o las conclusiones a las que se llegue en este encuentro, 14 y 15 de noviembre. Y para finalizar, una que llega prontito, porque ya se viene la maratón de las buenas prácticas agrícolas.
Vamos todavía. Sabés que levanta los brazos Fernando Laposqui.
Muy bien.
Ya está en forma.
¿Ya está en forma?
Sí, no sabemos forma de qué, pero está en forma.
Pero es un avance, ¿no?
Sí, por supuesto. Dani, te cuento.
El 19 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana, en el circuito Costanera Sur, en Avenida de los Italianos y Macachagüemes. El año pasado lo habían hecho en Palermo, ahora han elegido el circuito de la Costanera Sur, que siempre es atractivo. BPA Maratón, así que a calzarse los cortos y a correr la semana que viene.
Todavía hay tiempo, ¿no, Pablo? Para inscribirse. Hay dos modalidades, recordamos, la competitiva de 10 kilómetros.
10 kilómetros y la recreativa familiar, que es de 3 kilómetros.
Ah, sumar a tres cuadras.
No, decirle a la Posky que son 3 kilómetros.
Ah, no, 3 kilómetros, negro, son 30.
No.
¿30? No, 300 cuadras son.
Son 30.
Ah, 30 cuadras. 30, ahí nos anotamos.
No, 30 cuadras se anota mi casa.
No.
Bueno, ahí nos anotamos nosotros. La gente que está más preparada y que tiene el espíritu deportivo se va a anotar. Lo importante es anotarse, participar y compartir una hermosa mañana que propone justamente mirando el campo en la ciudad, presente a través de este evento deportivo y familiar, con esta BPA Maratón, para concientizar además de lo que significan las buenas prácticas agrícolas en nuestro país.
Así que estas son las noticias, mi querido amigo.
Todo esto y mucho más en www.agroinfosocial.com.ar. Les repito, por si justo habían dejado la lapicera, le puede anotar toda la agenda, claro, de Pablo, agroinfosocial.com.ar. Un fuerte abrazo.
Buena mañana de campo.
Gracias,
un abrazo.
Amigo. Chao, chao.
Mañana de campo, con la conducción de Marcelo Pinto. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Hola, soy María Julia Oliván. No te muevas de ahí. En minutos llega Border Periodismo, el lado B de las noticias.
Yo conocí al hombre lobo. Che, le digo, hace mucho que son lobisomes. Y dice,
¿Sabés contar un chiste?
¿Imitar a alguien?
¿Sos bueno para el stand-up?
¿Querés relatar una mini historia?
¿O presentar tu tema musical?
Concurso de humor nacional.
Inscribí tu obra inédita en www.radionacional.com.ar.
Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Gánate 50.000 pesos.
Y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Concurso de humor nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
7:46.
Nos escuchás también en Salta.
Por FM 102.7.
Hola, soy Romina Mangel y quiero contarte que desde el próximo lunes te vamos a estar acompañando toda la semana desde acá, no tan cerquita, desde París, por un convenio que hace Radio Nacional con Radio Francia, así que vamos a estar toda la semana acompañándote en francés. Au revoir.
Va de vuelta, de lunes a viernes, de 17 a 19, por Nacional.
Hola, mi nombre es Leonardo Perdón. Todos los sábados de 15:30 a 16 horas hacemos juntos RSE Radio, Responsabilidad Social Empresaria. ¿Comprarías productos de una empresa que empleó mano de obra infantil para fabricarlos? ¿Regalarías un presente que está hecho con madera proveniente de deforestaciones ilegales? ¿O trabajarías en una empresa exitosa que funciona en un barrio marginado y que, aunque necesita ayuda, la empresa no se involucra? De eso se trata RSE Radio, un programa que aborda temas de responsabilidad social empresaria, con el fin de aprender, ayudarnos y recordar que cada decisión que tomamos tiene un impacto económico, social y ambiental en alguien más. RCE Radio, todos los sábados de 15:30 a 16 horas por Nacional, la radio de todos.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Seguimos en Mañana de Campo con Marcelo Pinto.
Este parpadear junto al despertar, al mirarme entre mi piel.
12 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Estamos en Nacional, estamos en la radio de todos en este sábado 11 de noviembre 2017. Para recordar este pronóstico.
La temperatura en este momento 14 grados 6 décimas en la capital federal. Muy buen tiempo para hoy, máxima 27 grados. Mañana domingo mínima 12, máxima 28. Los próximos días muy buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Muy bien, estamos con una semana cerrando una fuerte discusión con la reunión de los gobernadores, con un pedido al presidente Macri, una decisión de eliminar del proyecto que se va a estar analizando en los próximos días ya en el Congreso Nacional, lo que es la reforma impositiva, y lo que había presentado Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, días antes. Dentro de ese paquete, los impuestos internos, que iban a gravar producciones como la vitivinícola, el vino y la sidra, se iban a empezar a pagar un 10% de impuestos internos, de 0 a 10, lo que era la cerveza, de 8 al 17%, y también los espumantes, que no tenían impuestos internos e iban a empezar a pagar un 17%. Bueno, esto obviamente generó la inquietud, el malestar, la preocupación a toda una industria que tiene cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Algunos hablan inclusive de hasta 300.000 puestos de trabajo, y que tienen a provincias que son grandes productoras en lo que es la vitivinicultura, que abrazan en sus provincias a 800 bodegueros, empresas, familiares, que por supuesto esto había generado mucha preocupación. ¿Por qué? Porque el consumo interno viene bajando, porque los deja la coyuntura nacional, los deja fuera de la competitividad para exportar frente a países como Chile, por ejemplo, vecinos nuestros, que están muy pero muy por encima de nosotros, pero que quizás en mismas condiciones de producción no tenemos las mismas condiciones para competir en el mundo. Y todo esto, por supuesto, hizo que en la reunión de gobernadores hubiera un pedido y una reunión particular, aparte de lo que fue el encuentro entre los mandatarios provinciales, con Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza. Y Cornejo se llevó de esa reunión la promesa de Mauricio Macri de retirar lo que era esta intención de gravar con impuestos internos a la producción, entre otras, de los vinos. Bueno, de este y otros temas vamos a charlar con Carlos Gianisotto, que es el presidente de Coninagro. Carlos, Marcelo Pinto lo saluda, estamos en Nacional, estamos en la radio de todos, lo escucha el país, ¿cómo le va?
Un gusto, Marcelo, buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien, hace mucho que no charlamos, Carlos, en el aire de la radio, así que estamos aquí, qué mejor que este contexto, ¿no? Con buenas noticias, y hay que ver qué perspectivas se abren después de esta decisión, al menos esta promesa. Después veremos qué es lo que se discute finalmente en el Congreso.
Así es, sí, es una ha sido una semana o días cargados de mucha tensión, con muchas declaraciones, con muchas idas y vueltas, pero con, en definitiva, creo que primó el sentido común, el diálogo, la institucionalidad, la relación provincia-nación ha comenzado o ha confirmado, quizás sea un mejor término, los andariveles por los cuales se tiene que orientar las políticas públicas, y el sector privado teniendo su voz, manifestando sus problemáticas como debe ser, con fundamentos técnicos, y la producción en toda su expresión. En esto yo creo que hay que destacar esto, ¿cierto? Que no solamente el sector productivo, la parte de producción primaria, sino también la parte industrial y la comercialización, la cadena de valor. Eso también son todos aspectos positivos, por un lado. Y bueno, veremos ahora que resulta, como muy bien dice usted, se ha frenado un proyecto que considerábamos que atacaba la producción, que frenaba la competitividad, la rentabilidad, el empleo, se confundían conceptos de una bebida nacional que está vinculada a la producción a 11 provincias con otro tipo de procesos industriales que no hay que denostarlos para nada, pero son diferentes.
Y ahí se va a abrir otro frente, ¿no?, que tiene el gobierno que resolver, reuniones para la próxima semana. Esa es una cuestión que todavía quedará pendiente. Ahora, la gran pregunta, Carlos, que al menos tiene un principio de respuesta, es cómo se plantea el gobierno de recaudar esos 6.200, 6.500 millones de pesos anuales que pretendía recaudar con los impuestos internos. ¿Cómo los va a reemplazar? ¿Qué respuesta se dio? Más allá de que, en este caso, le decía, el inicio de la respuesta tiene que ver con otra producción, que es la de los insumos electrónicos, los televisores, notebooks, etcétera, en tierra de fuego. ¿Va por ahí el reemplazo o en un futuro también se puede empezar a discutir algún otro tipo de gravamen que tenga que ver con la producción?
Sí, a nadie se le escapa la complejidad del tema tributario en la Argentina. Pues llevamos muchos años de una voracidad fiscal enorme. Entonces, para el sector cooperativo rural, una definición primera es que creo que lo unió muy bien el presidente, creo que la fecha fue el 30 de octubre, el día lunes pasado, no el anterior, en que a través del consenso con las provincias y los municipios se iba a establecer un sistema tributario que estableciera una mayor equidad y fundamentalmente bajar la presión tributaria. Esta es la primera definición, bajar la presión tributaria. Uh-huh. Entonces allí, para bajar la presión tributaria, creo que también el señor presidente dice donde todos vamos a tener que ceder. Y creo que el primero que tiene que ceder es el Estado, es decir, si tiene que recaudar 6.000 millones de pesos en función del reemplazo de los impuestos internos que pensaba, poniéndolo como ejemplo, uh-huh, a través de impuestos internos a las bebidas, bueno, quizás el planteo es el achicamiento del Estado también en esos 6.000 millones tendrá que estar, y de esa forma yo creo que se puede ir progresando. ¿A qué me refiero? En que tiene que haber un aporte necesariamente en un esfuerzo del Estado para que el sector privado pueda avalar cualquier otra incursión. Si no hay un achicamiento del Estado y no se ve que el Estado hace un esfuerzo para que cumplamos con esta premisa de que el nuevo sistema tributario argentino está basado en bajar el déficit fiscal, y va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo, porque si no caemos en lo que hemos caído en los últimos, no sé, pongan la cantidad de años que quiera, 20, sí, 30, 40 sí, años, que es voracidad fiscal porque no cierran las cuentas del Estado. Y aquí es que las cuentas del Estado empiecen a cerrar una vez por todas achicando, y que la parte de allí, y el otro aspecto es la marginalidad, la informalidad, el, si me permite el término, el negro, que estamos en el 50% o un porcentaje enorme del circuito económico está fuera del circuito legal como el circuito laboral. Bueno, habrá que ir paulatinamente introduciendo todos estos circuitos en la de la ilegalidad a la formalidad, pero el Estado va mostrando que se va achicando. Por eso a mí me parece interesante el tema de la gradualidad. Gradualmente esto se tiene que ir regularizando, pero con un efecto donde el Estado, como lo hacemos muchas veces, si me permite el término, no sé si es adecuado. Y bueno, el primero que es austero en casa es el papá, que es el que trae el recurso acá. El Estado tiene que achicarse y el sector privado acompañar con ideas, con austeridad y tratando de ir incorporando a la formalidad todos los circuitos económicos con un castigo muy fuerte a todo lo que está fuera de eso, como son las cooperativas también, que son totalmente truchas, informales. Entonces comenzamos a transitar un camino de la legalidad, un camino virtuoso que nos comienza a poner en competencia con el resto de los países. Yo creo que este esfuerzo es el que tenemos que hacer todos, y lo que se ha hecho esta semana es volver hacia atrás algo para relanzar algo que esté vinculado a este espíritu.
Sin duda, Carlos. Ahora yo le doy vuelta la pregunta en este minuto que nos queda. Así como hay otros sectores...
Si me alargué un poquito.
No, por favor, pero es muy bueno el contexto para consultarle esto. Así como se le ha dado marcha atrás en este punto, y hay otros sectores como los cañeros que dicen, bueno, los productores de cítricos, las empresas como Coca-Cola van a comprarnos menos, nos va a derrumbar el precio al momento de exportar, porque nos va a sobrar cientos de miles de toneladas de azúcar para vender. Bueno, ¿cuál es el aporte que hace el sector que hoy se ve beneficiado con esta marcha atrás, como es, por ejemplo, muchas de las empresas, bodegueros y todo lo que tiene que ver con la vitivinicultura? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué es lo que ponen ustedes desde su lugar?
Mire, nosotros lo que podemos poner en nuestro lugar es la posibilidad de que ingresen al país más de 1.000 millones de dólares. En este momento estamos cerca de, vamos a cerrar el año bordeando, creo que los, no sé si los 700 millones, 600 y pico millones de pesos. Vamos a poder volver a operar, creo que lo dijo usted muy bien en la introducción, en más de 1.000 y pico bodegas, cuando en este momento son de 600, uh-huh. 700 bodegas, porque han ido cerrando establecimientos industriales, y proporcionalmente nosotros teníamos muchas más hectáreas plantadas, se han reducido cerca de un 25%.
Carlos, lo tengo que despedir, le pido mil disculpas. Carlos Villarizotto, presidente de Coninagro, gracias.
Nacional Informa.